Mariana, techo y trabajo eran dos temas que estaban signando el 2020, uh-huh. ¿no? Entre otras cosas, que incluye la pandemia también.
Por supuesto.
Era la gente buscando un lugar donde habitar, ¿no? Uh-huh. Lo hemos visto casos en Guernica, lo vemos en nuestra propia ciudad, en Santa Rosa, lo vemos en todo el país. Esta lucha por tener un lugarcito donde pasar los días. Uh-huh. Y tenemos en línea a Fernanda Miño, así con Eñe, es secretaria de Integración Sociurbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Buen día, Fernanda.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, acá Matías Apeño y Mariana Cornejo para charlar un ratito con usted.
Perfecto.
Anda muy ocupada, Fernanda.
Sí, ahora estoy llegando a la oficina y veo que hay un corte. Bueno, estamos como muy sobre ya la fecha, fin de año y... Ahí, cuando empieza a aflojar la pandemia, ya no hay margen para seguir esperando y lo van a hacer sentir muchas organizaciones que vienen con políticas muy atrasadas, así que tenemos que salir a trabajar lo antes posible. En algunas políticas se ha hecho muchas cosas, pero bueno, veníamos de años de atraso.
Uh-huh. ¿Me dice que hay un corte ahí en las inmediaciones de su oficina?
Sí, acá enfrente del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros tenemos oficinas 3 o 4 cuadras más adelante, pero bueno.
¿Dónde queda?
En la calle Irigoyen.
Irigoyen, ajá.
Sí.
Estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires.
Ciudad de Buenos Aires.
Bien. Bueno, Fernanda, hemos sabido de su secretaría a raíz de uno de los destinos del aporte solidario, que falta ahí la aprobación del Senado para que se haga ley, donde se espera que el 15% de ese aporte vaya a la urbanización de villas o barrios populares. Pero, mientras tanto, ¿qué se está haciendo en su secretaría?
Nosotros empezamos a trabajar desde febrero de este año en la Secretaría de Integración Sociurbana, que dependía en aquel entonces de Hábitat, hace más o menos un mes que se decidió el traspaso a Desarrollo Social. Fue un año muy complejo, con el tema de la pandemia de por medio y un ministerio en plena conformación, que hizo que también de la política que veníamos a desplegar se vea alentada, ¿no? Se vea atrasada por ese problema. Pero bueno, empezamos a trabajar ya en 40 barrios de no solamente de Buenos Aires, sino de distintas provincias, donde venimos haciendo obras tempranas para generar esa confianza que necesitan muchos de los barrios que vienen de políticas erróneas, sea ineficaces o pensadas quizás de un ámbito que poco tenía que ver con el territorio, y bueno, esa es una forma que encontramos de empezar a trabajar y generar esa confianza perdida. Y en otros barrios donde las municipalidades han tenido la posibilidad de pensar en proyectos de integración, está trabajando con un proyecto más ambicioso y más de trabajo articulado ya en el territorio. Así que muy esperanzados por esto que se viene dando y con la posibilidad de lotes con servicio en estas próximas semanas de poder firmarse alguna, porque la semana pasada firmamos el fideicomiso que nos habilita a trabajar con el fondo país que teníamos de la compra del dólar turista. Y ahora con esto que decís también, esperanzados en poder también esa parte del aporte extraordinario a las grandes fortunas, poder aprovecharlos para el trabajo en más de 4.400 barrios populares. Pero bueno, sabiendo que en este tiempo se ha habido aumentado en dimensión, en cantidad, así que la posibilidad también de la apertura del registro, que es el RENAVAP, también pensándolo y viendo cómo se puede hacer efectivo el año que viene.
Esos 4.400 barrios, ¿puede ser que más o menos 4 millones de personas tengan el dato o son más personas?
Y en el 2016-2017, donde se cerró el registro y quedó esos 4.416, daba esa cantidad de 4 millones.
Ajá. Bueno, ¿y nos puede contar del RENAVAP un poquito para la gente que no sepa muy bien qué es el RENAVAP?
El RENAVAP es el Registro Nacional de Barrios Populares que se dio por iniciativa de organizaciones sociales que salieron al territorio en conjunto con Cáritas Nacional y la organización Techo y todas las organizaciones que están dentro de CETEP a trabajar en el trabajo territorial y recaudar todos los datos que eran necesarios para tener ese registro que arrojó esa cantidad, ese corte en cuanto al trabajo en los barrios populares se da por más de 10 familias contiguas que tienen que vivir juntas y de la cual tenía que carecer de dos de al menos de los tres servicios que considerábamos como básicos, que son el agua potable, la cloaca y la electricidad. Al menos dos de esos tres tenían que carecer para ingresar al registro. Se registraron, bueno, todos esos mediante una aplicación, que salían los mismos vecinos y vecinas de los barrios a salir a relevar a sus propias familias. Yo fui relevadora de mi propio barrio, por ejemplo, en el barrio popular en La Cava, en la Villa La Cava de San Isidro. Y después se juntaban todos esos datos, también la georreferenciación. No solamente pasamos de ser una manchita gris, sino empezamos a tener nombre también y a saber que existíamos. Antes no estaba este registro, los censos eran más amplios, no había esta caracterización propia de los barrios populares, así que también ese insumo, más allá de que fue un momento muy adverso de los barrios populares, el gobierno que a donde empezamos a discutir nuevamente el plato de comida de los chicos y los chicos de las familias de los barrios populares, sabíamos que era importante tener ese registro que no se había hecho hasta ese entonces. Entonces, eso fue lo que nos motivó también a salir a relevar a todas las familias de los barrios.
Uh-huh. Fernanda, la ida de María Eugenia Bielsa, ¿vos cómo la lees?
En realidad, nosotros habíamos hecho el traspaso a la Secretaría, todavía estando María Eugenia en el Ministerio. Nosotros lo habíamos planteado en su momento y por propuestas que se fueron dando también para darle celeridad a la política de la integración de los barrios, este traspaso al Ministerio de Desarrollo. Nosotros necesitábamos ejecutar rápidamente no solamente el fideicomiso, sino llegar con celeridad a los barrios populares con estas líneas de trabajo. Entonces, quedó ahí en el medio, ¿no?, el trabajo, y que empezamos a trabajar fuertemente, y después, bueno, pasó del renunciamiento de la ministra. Pero bueno, ahora tuvimos reuniones también con Jorge Ferrarés y con su equipo, también para trabajar articuladamente. Ya lo veníamos haciendo cuando estábamos dentro del ministerio y no tenía por qué cortarse. Yo también sabemos que nosotros no podemos hacer viviendas de cero ni complejos enormes, a no ser que sea por una apertura de calle o por el hacinamiento cuando tenemos intervenciones en los barrios. Pero bueno, sabiendo que no solamente con Hábitat, sino con distintos organismos que tienen que ver con el agua potable, que tienen que ver con el saneamiento, que tienen que ver con la planificación, con el acceso al suelo urbano, tenemos que articular. Recién salgo de esa reunión que se dio en el Ministerio de Hábitat, así que muy contenta, muy esperanzada que podamos trabajar rápidamente y podamos hacerlo de una forma articulada para no llegar al territorio en total desconocimiento. Así que estamos muy contentos por eso también.
Claro, porque ustedes aportan justamente la mirada territorial sobre la planificación barrial. Por eso, en ese sentido, ¿qué interlocutor les quedó junto a Ferrarés y trabajando?
Nosotros estamos trabajando con Luciano Scatolini en esta planificación que ha tenido. Nosotros veníamos tratando de acomodar un poquito el trabajo nuestro dentro del ministerio entonces, pero bueno, sabiendo que teníamos cosas urgentes que solucionar, y ahora vemos que en este reacomodamiento y en nuestro traspaso de que estamos con la posibilidad de articular esa política en el territorio, sabiendo que el 50% de nuestra política se va a basar en el tema del loteo social con servicio, así que indefectiblemente tenemos que tener esa planificación con esta mirada que se viene dando desde el Ministerio de Hábitat.
Estamos hablando con Fernanda Miño, que es Secretaria de Integración Socio-Urbana del Ministerio de Desarrollo Social. Fernanda, ¿y usted sueña con un país que donde no haya villas?
Yo sueño primero porque es la historia de mi vida. Yo vivo en un barrio popular al día de hoy, sin la posibilidad de acceso a los servicios regulados y ni al suelo. Creo que es el sueño de muchas de las familias, que puedan tener conciencia de que tiene uno derechos, porque cuando uno también está en un sector vulnerable no es consciente de su derecho hasta que empieza a educarse, empieza a formarse, y eso lleva a veces mucho tiempo en personas como yo. Ha sido un proceso también, pero sueño con un país que tenga sus barrios integrados, no que desaparezcan, que puedan vivir de una manera que no les falte ese piso de dignidad en la cual carecí yo cuando era chica, donde todavía muchas de las familias lo siguen careciendo. Pero eso, que el Estado pueda estar presente para brindar ese piso de dignidad mínimo para que una familia pueda desarrollar su vida junto a sus hijos, junto a una comunidad. Ese es mi gran sueño.
Uh-huh. Y Fernanda, ¿cómo se trabaja esto con los más jóvenes, ¿no? Por ahí chicos que ya crecieron con otra educación y con otras posibilidades que no tienen que ver con, por ahí, con una continuidad, porque uno piensa en un territorio, en un espacio habitacional y piensa en continuidad laboral, básicamente, primero que nada, después continuidad educativa, continuidad comunitaria, una serie de continuidades que los jóvenes no parecen percibir tan claramente. ¿Cómo se trabaja con ellos?
En realidad nosotros venimos trabajando. Yo, antes de ingresar a la política, y soy, seguí siendo hasta el año pasado profesora de catequesis en el colegio parroquial de mi barrio. Uh-huh. Obviamente ya este año no pude, más allá de la pandemia, no podía seguir ejerciendo con esa posibilidad. Lo importante es que hay muchas organizaciones que ese entramado social se viene dando muy despacio, sabiendo que hay una gran necesidad de contención, más allá de que hay políticas que no llegan. Yo creo que una gran necesidad enorme de poder trabajar tiene que ver con todas las organizaciones sociales del territorio. Así que ese entramado que se vio tan afectado por la pandemia, creo que también en este tiempo imposibilitó muchas de las políticas que uno pudo implementar. Nosotros tenemos en los barrios populares una creciente violencia, no solamente por la situación de hacinamiento, sino la situación de que algunas cosas llegan desfasadas. Entonces había un entramado que contenía y en estos meses se vio afectado enormemente. Entonces tenemos que no solamente pensar en esa forma de sostener, sino de cómo se va también ir apoyando en este tiempo de que tenemos que salir con la política habitacional. Es un gran desafío para nosotros, pero contamos también con esa mirada y el trabajo territorial de muchas organizaciones, de la iglesia, y la política tiene que ser parte de ese levantamiento, es indispensable.
Fernanda, ¿tienen en su secretaría a La Pampa en el mapa?
La secretaría tiene a todas las provincias que tienen barrios populares, solamente la articulación es la que falta. Nosotros tenemos algunos ahí, ahora tendría que abrir el Excel porque es un montón de provincias que están en pleno desarrollo de los proyectos, pero sí, todas las provincias que tengan barrios populares forman parte de nuestro trabajo cotidiano y tenemos que encontrar la mejor manera de llegar a si se sienten también partícipes de esta política y poder desarrollarla y poder que se apropien de esta necesidad enorme de llegar a los que menos tienen en los sectores populares. Así que sí, todas las provincias que tienen barrios populares están en nuestro pensamiento, en nuestro trabajo cotidiano.
Uh-huh. Fernanda, decías recién en el universo de movimientos sociales también la política es necesaria y te iba a preguntar también como una pregunta personal, digamos, ¿cómo haces para lidiar con la tensión entre dar respuesta a los tuyos y manejar los tiempos de la gestión, que son de la gestión pública encima, que es nacional encima, que son tiempos mucho más lentos, mucho más burocratizados? ¿Cómo llevas esa tensión?
Por ahora, más allá de que en las familias estaba no solamente el temor por el coronavirus, y lo sigue estando, y yo en el patio de mi casa tengo un espacio social hace 10 años, por ejemplo. El termómetro siempre es eso, el termómetro es la necesidad de la gente. Obviamente ningún barrio es igual a otro, todos tienen distintas problemáticas y son distintas culturas también. A veces solamente el pase de provincia tiene que ver con lo climático, pero siempre la necesidad del acceso al servicio básico para poder de estudiar, trabajar, vivir, ser felices. Entonces yo digo que a mí me ven, soy una militante trabajando en la política, asumiendo un rol del Estado, y eso fue generado y fue no solamente acordado con las organizaciones que una persona como yo, una mujer como yo, encabece esta secretaría y hoy tenga la posibilidad de gestionar. Así que siempre es la comunicación constante y sabiendo no solamente los aciertos, sino los problemas que hemos tenido en este tiempo, no solamente con la pandemia, sino con la burocratización de muchas de las áreas. Entonces encontramos entre todo, acá soy solamente la cara visible de un grupo enorme de trabajadores y trabajadoras que está llevando este desafío adelante, así que tenemos ese apoyo y tenemos una gran responsabilidad de cuando empiece a darse el momento y el tiempo para trabajar más fuertemente, ya se viene haciendo, pero trabajar con un despliegue mucho más amplio los tenemos ahí marcándonos el tiempo, pero estamos todo el tiempo en comunicación constante.
Fernanda, muy amable por estos minutos.
No, por favor, a ustedes, les mando un gran abrazo.
Gracias. Era Fernanda Miño, secretaria de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y militante.